Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Muchas gracias más todavía si estás escuchando la cadena COPE. Si vienes de estar escuchando a Adolfo Arjona en su noche. Y que sepas que ahora comienzan 2 horas de radio en el que conectaremos a partir de las 6:10 con Carlos Herrera. Y tenemos la responsabilidad de ponerle las calles a este lunes 7 de febrero de 2022. Estamos haciendo radio en directo y hoy la primera calle positiva del día que quiero montar tiene el nombre de Hansel. Hansel Emmanuel Donato. Un joven de 18 años que perdió el brazo a los 6, pero que no ha renunciado a su sueño de llegar a jugar incluso en la NBA. Fíjate, yo creo que a la mayoría nos puede parecer una idea descabellada, aunque nadie creía tampoco que podría llegar a fichar por la liga universitaria. Y sin embargo, hace unas semanas lo ha logrado. Este dominicano afincado en Estados Unidos ha enamorado al mundo del baloncesto. Con su 1,93 de estatura, Hansel gana concursos de mates, anota tiros de media y larga distancia, hace bandajes, da asistencia, rebotea, defiende y tapona. Es un fenómeno. Y todas estas jugadas las desempeña con una gran habilidad. Y eso que, como te decía al principio, solo tiene un brazo. En 2021, el jugador fue la estrella de su equipo de Florida y este año ha cumplido su primer objetivo, ni más ni menos que ser fichado por la liga universitaria. Puede que no lo sepas, pero entrar ahí es el paso previo a acceder a la NBA. Y lo cierto es que sería la culminación de un sueño que parecía verse frustrado hace 12 años cuando perdió su brazo izquierdo. Al pequeño se le cayó un muro encima, estuvo bajo los escombros durante más de 2 horas y tras rescatarlo los médicos confirmaron que era necesario amputar la extremidad. Claro, en aquel momento se desesperó. Su ilusión era convertirse en un jugador de la NBA y sin su brazo pensó que eso ya no sería posible. Sin embargo, su familia y también su terapeuta le animaron a no rendirse y le animaron a luchar por conseguirlo. Y a pesar de las dificultades, lo cierto es que ha llegado muy lejos. Está a punto de llegar a la meta. Si lo consigue, estaría dando un paso de gigante por la verdadera integración. Esa en la que una minusvalía no te aparte de jugar en las grandes ligas.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles desde la cadena COPE en un programa de radio que no tocamos la política, que nos fijamos en cosas humanas, historias positivas, nos hacemos eco de la gente que está trabajando en este momento y también de la gente, oye, que intenta dormir y no lo consigue y está escuchando la radio y ayudándonos a ponerle las calles a este lunes 7 de febrero. Mira, vamos a comenzar la séptima semana de este 2022 conociendo qué son los niños altamente sensibles. Seguramente que conozcas a alguno de ellos, algún peque, que en alguna ocasión te ha sacado de tus casillas porque has pensado que era un maleducado. Bueno, pues resulta que hay un 15% de la población que son altamente sensibles y perciben de forma más intensa situaciones que para el resto no esconden ningún misterio. Bueno, pues en unos segundos te vamos a dar más datos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana?
¿Has descansado? Sí, he dormido, he salido, he hecho de todo, he comido, he tomado el aperitivo.
Te ha cundido, ha hecho muy buen tiempo, ¿verdad, en Madrid?
Y ha hecho muy bueno, sí. ¿Y sí, tú qué tal? ¿Todo bien?
Yo todo bien, con la familia y también saliendo un poco a asomar el güito y moviéndome por alguna que otra plaza con mucha gente y me lo he pasado muy bien, a pesar de las restricciones y de la doble mascarilla que me pongo, ¿eh?
Bueno, pero está muy bien. Si vas cubierto, pues sí. A disfrutar.
Siempre, siempre.
Que ya estuvimos encerrados lo que nos correspondía.
Es verdad, a ver si ya cambian un poquito las tornas y vuelve la normalidad. Señal de que también la pandemia se vaya evaporando. Por favor. Bea, hasta las 5 de la mañana, ¿tú qué pones encima de la mesa?
Pues yo lo que pongo encima de la mesa es que todos los lunes contamos con Jorge Casesmeiro en esta hora, antes de que den las 5. Él nos va a hablar hoy del sexto centenario del médico filósofo español Francisco Sánchez, llamado el escéptico, seguro. seguro que nos cuenta cosas muy interesantes de este personaje.
Genial. Y ya que vamos a empezar la semana, es importante que sepamos por lo menos el tiempo que va a hacer en el día de hoy. Jorge Richter, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada?
Pues mira, ahora a primera hora de la mañana pues vamos a tener heladas otra vez de nuevo. Volvemos al tema de las heladas, que van a estar entre los menos 2 grados, con algunas lluvias en las zonas del País Vasco, Navarra y Pirineos, que se mantendrán durante todo el día, vaya por Dios. En el resto de la península tendremos sol todo el rato, con pocas nubes a la vista, pero sí que habrá fuertes rachas de viento, entre 80 y 90 kilómetros por hora. Ojo, ojo noticia para los surfistas, los más valientes, porque esas rachas de vientos van a traer además que en el mar Cantábrico se lleguen a ver olas de hasta 4 o 5 metros.
Wow.
Entonces, si alguno se quiere lanzar ahí, pues él sabrá. También,
tío. Muy bien.
Tema temperaturas, pues las máximas se sitúan entre los 18 y los 21 grados, de manera prácticamente generalizada en España, siendo las zonas más cálidas, como no, Canarias, con 24 grados, y la más fría, Burgos, con una máxima de 11 grados.
Muchas gracias, Jorge. Es verdad que hay un montón de ponedores que a día de hoy siguen preguntando qué es lo que hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Es llamarnos ahora. Tienes que llamarnos ahora, marcar el teléfono directo del estudio 950-6006 y contarnos cómo le estás poniendo tú las calles a este lunes 7 de febrero. Mira, te voy a poner un ejemplo de alguna de las llamadas que hemos recibido la semana pasada para que te hagas una idea de lo que necesito.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Qué haces despierto? ¿Qué tal? ¿Por qué no estás durmiendo?
No, estoy de viaje, Pulpo.
Ah, ¿estás de viaje ahora mismo?
Sí, ah, sí. Vengo de Toledo. Uh-huh. Y voy para Castellón. Uh-huh. Vengo de cuidar a mi madre.
Buenos días, Pulpo. Gracias por atenderme, abrirme esa ventana tan grande que tienes.
Buenos días.
¿Cómo estás ahora mismo?
Pues bien, descansando un rato.
Ajá. ¿A qué hora has empezado a trabajar?
A las 10.
A las 10 de la noche, ¿no?
De la noche.
Josué, muy buenos días.
Buenas.
¿Qué tal?
Buenas.
Josué, ahora mismo...
¿Qué?
Josué, ¿qué tal me oyes?
Bien, ¿escucha mal?
Bueno, oigo mucho ruido, pero es normal, porque estás ahora mismo currando, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Entonces, rara es que no escuches una máquina pita ahora.
Es verdad. Porque tú, ¿a qué te dedicas, Josué?
Una empresita que es de plástico.
¿Y estás fabricando el qué?
Normalmente lo que más se hace aquí son tapones de aceite.
¿Cuántos tapones puedes hacer en un turno de los que bueno, llevas adelante?
Bueno, las piezas del tapón, pues son tres piezas.
Sí.
Lo que hace un tapón y no, a lo mejor una de las piezas, que es el tubo que lleva dentro del tapón, pues hace cada acá hace 14.000 tubos. Y yo a lo mejor...
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono de este estudio, el teléfono que estoy deseando que marques para charlar contigo y que me cuentes pues cómo le estás poniendo tú las calles a este lunes. Si te animas, ya sabes, 950-6006 y el diploma llevará tu nombre en grande. Porque si tú estás escuchando la radio en este momento, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy queremos hablar de las canciones que escuchabas con tus padres desde que eras pequeñito o cuando eras pequeñito. Más que nada porque si todo va bien, a eso de las 5 y 10, 5 y cuarto de la mañana, nos va a visitar en el estudio ni más ni menos que Adamo, el cantante Adamo, el de Mis manos en tu cintura. Estará poniendo las calles con nosotros en este lunes, pero esto nos lleva a preguntar, a conocer las canciones que tú a día de hoy, después de tantos años que han pasado, las canciones que recuerdas de cuando eras pequeñito y que escuchabas con tus padres. Fundamental, con tus padres. Gracias por estar en COPE.
Just say.
3:14 de la mañana en las Islas Canarias. Mi abrazo a los de la placa blanca, mi abrazo a los transportistas y mi abrazo a la gente que está en la cama escuchando la radio y que se está recuperando de alguna que otra dolencia. Un abrazo, mucha fuerza y sobre todo gracias por estar escuchando este programa de radio. Beatriz Calderón, los ponedores, ¿cómo se están movilizando en torno a esas canciones que escuchaban con sus papis?
Pues estamos recibiendo muchos mensajes de los que podemos hoy extraer alguna que otra canción para luego ponerlas, ¿no?
Qué
a lo
bien.
Largo de la temporada.
Exacto.
Mira, Nana Solana que dice, bueno, Pulpo, traéis al gran Adamo, mis manos en tu cintura, mi madre con demencia la recuerda y la canta.
Jolín.
Esto lo hemos hablado muchas veces,
muchas
lo del poder de la música, que sí. De hecho hay muchas terapias de Alzheimer y de demencia senil, que es con música porque se les olvida todo, pero la canción que escuchaban cuando tenían 20 años no se les pasa.
Pues sí, la verdad que sí, lo he contado como 200.000 millones de veces, pero es que una canción rápidamente hace reaccionar el cerebro.
Qué bueno.
Esa parte del cerebro donde tienes un montón de información que has ido recopilando a lo largo de tu vida. Y que desgraciadamente por esas enfermedades, pues esa enfermedad te la ha dejado, te la ha apartado, te la ha borrado, te la ha metido ahí en el fondo y no eres capaz de hilar cabos para que tenga un sentido los recuerdos que tú tienes. Sin embargo, escuchas una canción y todo cambia porque te sitúa en ese momento de tu vida en el que la vivías con intensidad. Y lo que haces es recordar ese momento. Y eso, lógicamente, para esos enfermos, la música viene tan bien.
Qué bien, qué bien. Mira, Marcelino Lara también nos cuenta, dice, yo me acuerdo en el Renault 12 de mi padre cuando
Toma
íbamos
ya.
al pueblo a ver a los abuelos escuchando los cassettes de Manolo Escobar. Esto es un clásico.
Claro que sí.
David Zarmentia dice, pues a mi madre le encantaba poner en el coche Gloria Estefan y Julio Iglesias principalmente, también otros artistas, pero estos dos que he comentado eran los que más repetía. María Rita nos cuenta, oye, con mis manos en tu cintura empezamos a bailar juntos en mi época, era sí, la canción que se ponía en los guateques, pues para pegarse un poco más, ¿no?
Claro.
Al noviete, cuando se estaba pelando la pava, que se suele
claro,
decir.
Claro, efectivamente.
Bueno, tenemos también a Nela Carbonell, dice, pues zarzuela, a mis padres les encantaba poner zarzuela, dice, y lo mejor era que lo iban cantando juntos, porque se las sabían los dos, y también las jotas, y nos ha escrito desde Alfaro, en La Rioja. María Victoria dice, pues de Adamo escuchábamos sobre todo la de con tus manos en tu cintura, con mis claro. manos en tu cintura, y también escuchábamos muchas canciones de Mocedades y de Nino Bravo.
Olé.
Dice que eran preciosas las canciones de Nino Bravo. Y Amador López dice, pues yo las canciones de Manolo Escobar y de Antonio Molina, era lo que más íbamos escuchando en casa.
Bueno, yo quiero dar las gracias a todos los ponedores que han dejado mensajes. No nos va a leer, no nos va a dar tiempo a leer ni la mitad de los mensajes que hemos recibido, pero ahí los tendremos siempre y nos daremos cuenta de grandes ideas en cuanto a la música y grandes recuerdos que compartís con nosotros en facebook.com/poniendolascalles. Yo te recuerdo que si te sumas a esta página del programa, pues me aparecerá tu nombre aquí en grande y yo te saludaré personalmente para darte las gracias y la bienvenida. Te mencionaré como ha hecho Inma González o Luisa Hernández o Juan Antonio Román Gutiérrez. Me encantará que te sumes, que nos ayudes a poner las calles, porque sin ti esto no tiene ningún sentido. Ahora mismo somos 73.598 ponedores. Con tan solo dos ponedores llegaríamos a los 73.600. Sería una cifra increíble. Así que si te sumas, bienvenido y muchísimas gracias. 4:18, 3:18 en las Islas Canarias. Déjame que te cuente ahora algo súper interesante. Yo lo considero muy interesante porque si alguna vez has visto sin entender este tipo de conductas en tus hijos, pues esto es importante. Por ejemplo, hay chavales que no soportan ponerse un jersey porque dice que les pica mucho y tienen reacciones exageradas ante cosas que aparentemente parecen normales y se ponen a llorar con muchísima intensidad. Se tapan incluso los oídos ante cualquier sonido que considere insoportable o que no soporta ciertos tipos de olores. Bien, pues tu hijo no es ni un llorica, ni un mimado, ni un maniático, ni un maleducado. Puede que lo que le pase a tu hijo es que es un niño altamente sensible. Igual que ahora, pues está pasando que es una cosa que, bueno, nos hemos inventado en este siglo y que nos dedicamos a dar nombre a todo tipo de justificaciones y de justificar lo injustificable, pero no, es que tampoco estamos ante una patología o una enfermedad. Es simplemente un rasgo de la personalidad que comparte alrededor del 15% de la población. Bueno, es que todas estas personas nacen con una tendencia a ser más conscientes de todo lo que les rodea, lo cual les provoca este tipo de reacciones exageradas. Además, disponen de muchísima capacidad de reflexión interior, piensan mucho antes de actuar o tomar decisiones y son, por regla general, empáticos, creativos, inteligentes e intuitivos. Afortunadamente, en la tarde de COPE han hablado con Úrsula Perona, autora del libro NAS, Niños Altamente Sensibles, y ella contaba que lo que le llevó a acuñar este término fue las malas atribuciones de los padres a sus hijos.
Esas rabietas a la hora de vestirse porque les pica la ropa, les molesta la costura de los calcetines y llegan a ser verdaderas batallas por la mañana para vestir al niño. Y si atribuimos eso a un desafío, por ejemplo, lo abordaremos de una manera, si pensamos que es que no hay manera, ¿no?, que nos está retando. Pero si nos damos cuenta, y lo que se trata es de que es un niño altamente sensible, y que, como decía una niña el otro día en mi consulta, la ropa muerde, Úrsula, es que tú no lo entiendes, pues entonces lo abordaremos de otra manera.
Bueno, esas son las cosas que suelen pasar en casa de Marta Núñez, madre de César, que tiene 4 años. Este es un niño altamente sensible y ella se dio cuenta de que algo le pasaba cuando era tan solo un bebé.
Mi bebé era un bebé muy especial. Mi bebé solamente quería estar en mis brazos. Cuando la acostábamos se podía despertar, se escuchaba pisadas de los vecinos o cualquier ruido, tipo persiana. Yo empecé a notar que mi bebé tenía unas características que a lo mejor mis sobrinos o hijos de amigas pues no tenían. Delante de una obra y con 15 meses taparse los oídos porque le molestaba el ruido. Cuando he ido siendo más mayorcito, que parezca que es un niño tímido, ¿no? Y a lo mejor porque no se encuentra cómodo o él tiene que ir analizando todo.
Claro, ¿tú te acuerdas de lo que hemos hablado de la ropa? Bueno, pues a César también le pasaba.
Yo llegaba a llevarlo al dermatólogo porque estaba preocupada. Yo decía, si mi hijo tiene piel atópica o que tiene algo que... Y le hicieron pruebas y demás, me dijeron que no. Pero para él era un sufrimiento ponerse el jersey o ponerse determinadas prendas, porque es que decía que le dolía, que es que no podía ponérselo.
Claro, es que en estos casos siempre se ha dicho que este niño tan mimado o está mimado o que es un llorica. Lo mismo le decían a Marta.
Es que lo tienes muy consentido, es que se te está subiendo la chepa, es que esto no puede ser, porque si se lo tiene que poner, se lo tiene que poner, porque no lo estás haciendo bien, porque empiezas a escuchar muchas cosas de tu entorno y te llegas a cuestionar como madre y como padre si lo estás haciendo bien o que estás siendo demasiado permisivo o qué es lo que estás haciendo. Pero claro, por otro lado, piensas también que quieres respetar a tu hijo, ¿no? Y si él se siente mal, nosotros siempre hemos intentado seguir un poco nuestra intuición y decir, bueno, si se siente mal, algo está pasando.
Bueno, el caso es que la psicóloga Úrsula Perona, al escuchar a esta madre de Cádiz explicar lo que vivía cada día, advirtió todos los rasgos, pero esto es importante, escucha.
Sí que tiene todos los rasgos, pero te voy a hacer un inciso. A veces muchos de estos rasgos se comparten con otras patologías. Creo que es muy importante discernir bien, ¿sabes? Porque son límites muy difusos y si no te asesoras bien o te informas bien, bueno, los padres pueden andar desorientados. Pueden pensar que tiene una patología cuando simplemente es este rasgo de personalidad o al revés.
Claro, es que tras conocer este tema, Marta descubrió que este problema en su hijo también lo estaba pasando. Informando y también hablando con los especialistas.
Empezamos a leer mucho y demás, llegamos a Criar con Sentido Común, que es una especie de una tribu de padres, y a través de ahí pues conocimos a Úrsula, y bueno, empecé a seguirla en Instagram, todos los libros que va sacando, el de niños de alta demanda, de nada, nos lo vamos comprando, leyendo, y por supuesto es súper importante hacer las consultas, o sea, que es fundamental.
Conoció el problema que tenía César, empezaron a cambiar su actitud con él y la cosa ciertamente mejoró.
Sí, porque cuando empezamos a hacer las consultas con Úrsula, ella te va dando unas pautas para saber un poco cómo atender las necesidades de tu hijo, porque al fin y al cabo tú eres padre, madre y todo esto para ti es nuevo. Yo no tenía ni idea, ¿no?, de esto hasta que no conocimos a Úrsula. Bueno, con las pautas y demás que nos fue dando, pues lo vas llevando de otra manera, ¿no?
Bueno, pues ya sabes, si tu hijo presenta alguno de estos rasgos, acude a un especialista para conocer exactamente qué es lo que le pasa. La conclusión a la que podemos llegar es que la gran mayoría de las veces en la que muchos padres perdemos los papeles y no conseguimos mucho, y esto es importante, lo mejor que podemos hacer es preguntarnos por qué reacciona así y ver cómo podemos ayudarles. Son las 4:24 de la mañana, 3:24 de la mañana en las Islas Canarias. Ponedores que se van sumando a este programa de radio, ponedores con nombre y apellidos. Quiero dar las gracias y la bienvenida a los que se acaban de sumar a nuestra página de Facebook: Francisco Alegre Gil, María Ángeles Sánchez, Salva Cerrato, Joaquín Rodríguez Redondo y Vanessa Vázquez. Bienvenidos y gracias.
Que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Ya no era joven, pero era audaz y bailaba siempre al compás.
Quiero mandar un abrazo a los camioneros que están ahora mismo pasando la frontera hacia Francia. Es alucinante que a estas horas las mercancías se sigan moviendo, y eso es un no parar. Así que a Juan Francisco y a Melchor, a esos dos ponedores que me acaban de escribir, les mando un abrazo bien fuerte y las gracias. Fíjate qué mensaje, Bea, nos manda Sergio Agudo. Dice: buenas noches, Pulpo. Muy buenos días, Bea. Yo soy del 90 y con mi madre escuchaba a Los Pecos. Me traen muy bonito recuerdo. Ella me hizo que me gustara la música antigua. Le mando un saludo a mi madre, que la quiero con locura, que la pobre ahora mismo está dormida, pero mañana le pondré el podcast y le sacaré alguna que otra lagrimilla. ¿Qué te parece?
Pues muy bonito. Y bueno, la música que los papás ponemos a los niños, pues luego nos gusta que la recuerden cuando son más mayores. Uh-huh. Yo ahora también llevo a los míos en el coche a pleno pulmón con un montón de artistas. Claro. Por ejemplo, Leiva, que para mí es de mi época, pero claro, ya mis hijos dirán, pues Leiva es un carroza que me ponía mi madre.
Sí. Y fíjate, Leiva, que es, para nosotros es algo súper actual, ¿eh?
Claro, y tan actual, igual que le pasa a Dani Martín, igual. Pero ya mis hijos los escuchan con la perspectiva de: esto es lo que oye mi madre. O sea, ya no son, claro, jovenazos.
Claro, es que el problema que tienen tus hijos es que como ya lo escuchan sus padres, ya es algo de viejos.
Eso es, sí, les encanta, pero no es su música, no es la suya, lo tienen, sí, claro.
Es un tema generacional, es increíble, ¿eh? Qué egoísmo musical, ¿eh?
Total. Pero bueno, que les encanta, igual que a mí me gustaba escuchar Alaska, es que claro, esto es así. Vicente, claro, Martín dice: son tus perfumes, mujer. Dice: siempre la ponía mi padre en el, claro, Simca 1200.
Claro, qué bueno.
Claro, y Francisca Allende nos ha dado un montón de canciones. Dice: bueno, Amanece de Jaime Morey, uh-huh, El vals de las mariposas de Dani Daniel, Luna de miel de Gloria Lasso, Gorrión de Miguel Gallardo o Perdóname de Camilo VI.
Fíjate qué listado de canciones nos acaban de regalar para programarlas más adelante y dar en el corazón a tantas y tantas personas con esas canciones, ¿eh?
Buenísimo. Merche Melero, las canciones de Manolo Escobar y, claro, Rocío Dúrcal. Claro. Estela Torres dice que ella iba con los chunguitos y con los chichos a todo lo que da lugar, lo que han contado los Estopa, la de, claro, veces que han dicho que es que ellos se criaron, claro, escuchando a los chichos en el coche cuando iban de Barcelona a Extremadura. Claro. Bueno, Adrián dice: pues en casa recuerdo a mi padre Camela, Joaquín Sabina y Héroes del Silencio. Tú imagínate, ¿eh? Y David Avendaño cuenta: pues yo a Adamo no le conocí apenas, solo le recuerdo por cosas que he visto en las galas de Navidad.
Claro, es que muchísimas personas van a, claro, están conociendo ahora mismo a Adamo, pero sin embargo a lo mejor conocen o no saben que Adamo es el autor de esta canción de Mis manos en tu cintura, y que sin embargo se sabe en la canción, que eso, sí, también, claro, es lo bonito de la música, que es una canción que tienes dentro y resulta que es de un tal Salvatore Adamo, pero que es un tío muy importante en la música a nivel mundial.
Sí, sí, hay grandes éxitos que es verdad que todo el mundo conoce, aunque no siempre te sepas al artista. Uh-huh. Pero bueno, Ángel Luis, que dice que él iba con Juanito Valderrama y con Luis Cobos, nos ha escrito desde Ontigola, y Azucena nos cuenta que ella recuerda mucho a su padre poniendo en el casete a Juan Pardo, a Julio Iglesias y a Paloma San Basilio, y que si se tiene que quedar con una canción es la de Con un sorbito de champán.
De los Brincos, una canción muy, muy bonita. Bueno, pues estamos en condiciones de contar nuestro juego de podcast, ¿verdad?
Hombre, claro que estamos en condiciones. Aquí tenemos a Jorge.
Aquí
Jorge,
estoy.
Pues tuyo es el momento. A ver cómo nos lo explicas, porque volvemos con el juego del podcast en Poniendo las Calles.
Evidentemente es el juego del podcast de la palabra infiltrada. ¿En qué consiste esto? Pues durante esta semana nosotros vamos a ir introduciendo en los podcasts del programa una palabra oculta. En total van a ser 5, una por cada día de la semana. Uh-huh. Y están relacionadas entre sí. Por ejemplo, Pulpo, si yo ahora mismo te digo micrófono, auriculares, luz roja, reloj, pues son cosas que están en un estudio de radio, ¿no?
Exacto.
Pues esas son las cosas que vamos a ir viendo, que vamos a ir poniendo en el podcast del programa. ¿Con cuál vamos a empezar esta semana? Pues con los ingredientes de una paella valenciana original.
¡Olé!
Nos hemos puesto exquisitos porque es la original, ¿eh?
¡Hombre! Con lo cual no lleva chorizo, ¿eh?
Si llamamos paella a un señor Ed, pues igual venía alguien a apedrearnos en la puerta.
¡Qué bien!
Entonces,
o sea, dime.
Te recuerdo que esta palabra no la vas a escuchar ahora mismo aquí en directo, en el programa. No. Te tienes que meter en Poniendo las Calles en cope.es y escucharte todo el programa a ver si la encuentras. Uh-huh. Si sabes la respuesta, nos mandas un audio de WhatsApp al 662-94-2605. Te lo repito, 662-94-2605. Y muchísima suerte, ponedores, porque podéis tener un premio. Uh-huh. ¿Qué premio es? Pues... No, ¿lo decimos o no lo decimos?
No lo decimos, porque puede ser un regalo muy especial.
Venga, vale, pues no decimos nada.
Ahí lo dejamos.
Lo dejamos ahí, intrigules.
Y vosotros querréis tener una, si es que tenéis una pared grande en casa.
Ah, pues toma.
Ya me has dejado mosca.
Un proyector de cine.
Bueno, podría ser, claro que sí.
Claro,
claro que, o una diana con dardos.
Claro.
Puede ser, pero a lo mejor no lo es. Depende.
Oye, Pulpo, para los incondicionales del programa, el juego no es nuevo. Ya luego empezamos el año pasado, ¿te acuerdas?
Verdad. Sí.
Y la verdad es que a la gente le gustaba muchísimo ahí luego escucharse el podcast.
Hombre, claro.
Y nada, pues vamos a recuperarlo. ¿A
y localizar esta palabra misteriosa en cualquier momento del podcast, que puede ser en una canción, en una entrevista o directamente en una charla entre B y yo, que nada tenga que ver lo que estamos hablando para que suene esa palabra que los ponedores tienen que identificar.
Así es.
Es el juego del podcast. Muchas gracias, Jorge.
A ti.
4:31, las 3:31 en Canarias. Ya sabes que estoy esperando tu llamada en el 950-6006. Cuéntame cómo estás poniendo las calles, que esa es la única manera de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, porque en este momento, ahora mismo, están ocurriendo cositas.
Sí, sí, es que el fin de semana, Pulpo, nos ha dejado muchas noticias que además nos llegan desde el exterior, porque aquí en nuestro país tenemos mucho satélite, pero fuera de aquí también. Si te parece, la primera parada la vamos a hacer en Reino Unido, donde parece que las cosas se complican para el primer ministro por el Partygate.
Esta noche vamos de fiesta.
Yo es que me lo imagino en plan pocholo total,
sí,
¿eh?
Sí, tiene pinta de eso, ¿eh?
Total. Bueno, tras filtrarse que Downing Street, es decir, la residencia de Boris Johnson, se convirtió durante el confinamiento en un local de ocio, ahora se empiezan a conocer algunos detalles de esos eventos que se celebraron. Pues menuda en la prensa británica, no va a dejar títere con cabeza.
Ya te digo.
Bueno, ahora ya van desgranando. Primero era, ha habido fiestas y ahora os vais a enterar de lo que hubo en esas fiestas.
Ya ves.
Una de las fiestas fue la celebración de cumpleaños del propio primer ministro en junio del año 2020. Tú, ponedor, currito, ¿te quedaste sin celebrar tu cumpleaños porque pilló en pleno confinamiento? Pues Boris Johnson no. Él claro. Lo celebró.
Él lo celebró, además, a todo lo que daba, ¿eh?
A todo lo que da lugar. No sé si te llamaron a ti para pinchar, pero yo creo...
No. Qué tristeza, yo no iría, ¿eh?
Creo que hubo llamadas. Bueno, mientras que los británicos estaban encerrados en sus casas, en el hogar del primer ministro, como te decía, se reunieron 30 personas. No te creas que dijo, bueno, petit comité, 5 personas o así. No. 30 personas. Y ahora la prensa ha publicado una foto de ese día en la que se ve en esa imagen a Johnson tomándose una lata de cerveza. Pero espera, no cualquier cerveza, Pulpo, sino una de marca española.
No.
Ante eso, solo podemos pedir...
¡Aplausos!
¡Por favor! No voy a decirla para no decir la marca, que luego se me enfadan otras. Una cerveza de marca española.
Pues mira, me llena de honor y de satisfacción. ¿Qué quieres que te diga? Que los españoles estén ahí, sobre todo ambientando alcohólicamente la fiesta de este hombre.
De junio de 2020.
Madre mía.
Cuando nadie, en ningún lugar del mundo, se podían hacer fiestas.
Claro.
Estábamos todos confinados.
Efectivamente.
Y ellos estaban allí gastando cerveza española, que oye, pues que nos llena de orgullo y satisfacción,
pues claro,
como diría
sí.
El rey. Pues al menos nos hicieron gasto.
Por supuesto que sí. Oye, pues tan ricamente. Y seguro que lo disfrutó muchísimo porque en España las cervezas que tenemos están bastante muy ricas, ¿eh?
Muy ricas, sí.
Muy
sí.
ricas, sí, señor.
Bueno, pues esta foto forma parte de las 300 que ya tiene la Policía Metropolitana, que investiga, como te digo, estas fiestas y que, bueno, pues puede provocar incluso un adelanto electoral en
claro.
Reino Unido.
Claro.
Pero no es la única noticia bizarra que nos llega del exterior, porque si te parece nos vamos a centrar ahora en Italia, concretamente en Roma, donde han descubierto que un hombre llevaba 3 meses viviendo con el cadáver de su mujer sentado en el sofá.
¡Es asqueroso! ¡Y huele muy mal!
Bueno, de hecho ha sido por el olor por lo que lo han descubierto, porque los vecinos llamaron para denunciar que salía un fuerte olor de casa del vecino y que llevaban mucho tiempo sin ver a la parienta. Efectivamente, la mujer había muerto de causas naturales, no se le investiga por otra razón, pero es que además el cuerpo estaba limpio y bien envueltito en una sábana, pero claro, había empezado
su descomposición, ¿no?
A atufar.
Claro.
El caballero de 64 años ha explicado a las autoridades que es que su problema era que él no estaba preparado para dejar marchar al amor de su vida y por eso había decidido pues conservarla allí sentada todo lo posible.
No. O sea, de verdad, esto es raro, o sea, yo no sé qué pasa.
Es que no sé qué pasa con la gente.
Yeah.
Esto no es romántico,
no,
aunque haya gente que piense que esto es,
para nada,
es romántico,
nada.
No lo es raro, ¿vale? Yo sé que cuesta mucho despedirse de un ser querido, pero hay que enterrarle.
Claro, no te lo puedes quedar ahí para siempre.
No le puedes tener ahí, ni embalsamado tan siquiera, es raro.
Claro.
Es raro. Bueno, claro. No, al final acabas como el de Psicosis.
Mm-hmm.
Claro, eso solo te puede llevar a peor.
A peor, eso vas a peor y las consecuencias son muy trágicas.
Conservar un muerto en tu casa solo te puede llevar a empeorar. Bueno, pero esto no queda aquí. Nos vamos ahora a Suiza. Es que yo no he dejado de leer cosas raras. Un hombre en Suiza está siendo investigado ahora mismo por las autoridades por haberse cambiado legalmente de sexo con el objetivo de obtener beneficios a la hora de jubilarse.
¿Pero esto qué es?
Yo leo y no doy crédito. Esta sección a mí me va a dejar secuelas graves porque hay días que no sé si la rara soy yo o la sociedad.
O es el mundo
que me rodea. Claro, yo leo estas noticias, digo, lo mismo, soy demasiado normal.
Qué va, estas cosas están pasando.
Bueno, al parecer la nueva ley suiza, desde el 1 de enero, permite a cualquier ciudadano de este país cambiarse de sexo solo acudiendo al registro civil y diciendo, pues yo quiero ser hombre o quiero ser mujer. Claro, ante esta circunstancia, el hombre pues no tuvo duda, porque claro, en el país helvético, las mujeres pueden jubilarse a los 64 años en lugar de a los 65, que es cuando se jubilan los hombres.
Claro.
Y él quería dejar su trabajo cuanto antes, no podía esperar un año. Así que allá se fue para hacer los papeles y lo que fuera necesario.
Madre mía. ¿Cómo está la vida?
¿Cómo está la vida, Pulpo?
Pues está la vida complicada, ¿qué quieres que te diga?
Pero menudo, menudo panorama, ¿eh?
Panorama es bastante chungo.
Bueno, pues estas noticias son las que nos van llegando. Te cuento más cosas, que tengo más. Que no hay una cabeza buena, por cierto.
Ya.
Nos vamos a quedar ahora en nuestro país, pero esto es mucho mejor. Me voy a ir en concreto a Huerta del Rey. Este es un pueblo de Burgos conocido por tener los nombres más raros del mundo.
Toma ya.
Raro.
Pero que son raros de verdad, ¿eh? El pueblo tiene la tradición, Pulpo, de bautizar a los recién nacidos, aún hoy, porque esto en los pueblos era bastante común, pero ya últimamente pues no tanto, ¿no? Pues allí a los recién nacidos se les bautiza con el nombre del santo del día.
Toma ya.
En el que nacen. Claro, si te toca San Pablo, Santa Ana o San Juan, pues
claro,
vas bien. Pero si te toca Escolástico, pues
buena suerte.
Buena suerte.
Sí, muy común no es, claro.
En este pueblo de 1.400 habitantes encontramos, por ejemplo, a una Quiteria, a un Onesíforo,
bien,
a una Cancionila,
bien,
a un Hierónides, Emerenciana, Crescenciano, Euqueria, Lupicinio, Sinforosa, Dioscórides, y Fredesvinda.
Dioscórides,
¿tú te imaginas,
qué bonito.
Pero tú te imaginas que yo me llamo Dioscórides, ¿te gusta?
Dioscórides, que me gusta.
¿Tú te imaginas que yo ahora te dijera, bueno, qué tal, buenos días, Dioscórides, cómo vas?
Ya, hombre, pues
suena raro.
Hombre, habrá algún diminutivo, porque es verdad, esos nombres están... Antiguamente en España se ponían nombres así, cuidado, ¿eh?
Bueno,
mucha
claro,
gente
el santoral.
Que se llaman así, el santoral que tenemos en España es ciertamente bonito.
Claro.
Y, por ejemplo, la zona de Valladolid, que la familia de mi madre es de la zona de Valladolid, no veas la de nombres extraños y sobre todo antiguos que tienen, son increíbles.
Claro, claro. Lo curioso de este pueblo es que se sigue haciendo, porque
claro.
Ahora cada vez es más común.
Claro.
Bueno, yo te lo cuento por qué se tiene esta tradición. La tradición esta de lo de los santos en este pueblo arranca a principios del siglo XX, cuando empieza a ser un follón burocrático que tanta gente en el pueblo se llama igual. ¿Qué ocurre? Que en aquel momento lo normal no era llamarse tanto como el santo, sino como la madre, el padre o la abuela. Y claro, tras años así, había 200 Juan González Sánchez.
Claro.
Porque claro, el hijo común. Juan González, el padre Juan Sánchez, el otro claro. Juan González Sánchez, nacía un nieto, Juan Sánchez no sé qué, al final era un follón. Así que el alcalde de este pueblo propuso que cada vez que naciera un niño a este se le bautizara con el nombre del santo del día en el que había venido al mundo, pero claro. Todo el mundo tenía que hacer esto. La idea cuajó, todavía hoy se mantiene y claro, que han ganado el récord Guinness, han entrado en el libro porque es el pueblo de Europa con los nombres más extraños.
¡Hala!
Bueno, te digo una cosa. Yo esto entiendo que se tomara esta medida, porque en los pueblos pequeños, al final, acaba pasando como un Juego de Tronos.
Robb Stark, hijo de Edgar Stark, sobrino de Loras.
Jaime Lannister, hijo de Tywin, primo de Dana, sobrino de Margaery.
Perdona un momentito, ¿eres tú primo de Dana?
Sí.
¿La de las montañas nubladas?
Prima mía.
¿Qué? No, que vamos a ser parientes.
¿Tú y yo primo?
¡Pero si eres mi hermano!
¿Te quieres creer que al verte, digo, le conozco?
¿Esto es muy de pueblo o no es muy de pueblo?
No, hombre,
¿pero
muy
tú
de, pueblo,
de quién eres? De la edad de petar, pero si eres, sí. Pero yo soy prima. Y el otro, si mi marido es él, y así, y todo el mundo está sí, relacionado en los
es
pueblos.
Verdad, es verdad.
Bueno, Pulpo, nos vamos con la música.
Venga.
Y además...
Me imagino que Pascual González te vas a acordar de él, ¿verdad?
Claro, porque hoy no podía ser de otro modo. Escuchamos este clásico de los cantores de Hispalis. Sí. Ha muerto el fundador del grupo, Pascual González. El cantante y compositor ha fallecido de cáncer, una enfermedad que le fue diagnosticada hace unos años. Y estaba batallando contra ella, pero bueno, la noticia de su muerte nos llegaba tan solo 5 días después de que el grupo cancelara la gira nacional Cristo, Pasión y Esperanza, que les iba a llevar por varios puntos de España durante este verano. Hace 5 días anunciaban la cancelación porque Pascual estaba muy malito.
Hoy la del Pulpo con Herrera va a ser muy emocionante porque Carlos era muy amigo de Pascual y sobre todo que ha compuesto muchas y grandes canciones hablando de Andalucía y ha defendido muy bien lo que es la tierra, ¿no? Y fíjate si a su vez yo ya tenía preparado pues hablar de Paul McCartney con Herrera y tenía preparado un montón de buenas canciones de Gary Moore y tenía temas de Bob Marley y tenía incluso alguna que otra canción de Garth Brooks porque hoy eran sus días que celebraban algo, lógicamente todo eso tendrá que ir a la nevera para que nos demos cuenta de realmente lo que llegó a componer Pascual González, ya no solamente su etapa en Cantores de Hispalis, que fue la más grande. Pero es que Pascual llegó a ser un tuno y era un tío que componía canciones para muchas personas y para muchos artistas. Y eso quizá la gente no lo sabe y luego lo vamos a hablar cuando le dé la del pulpo a las 6 menos 10 de la mañana con Carlos Herrera. Lo vamos a pasar bien con estas canciones. Vamos a escuchar un poquito esta canción de los Cantores de Hispalis y te recuerdo el teléfono del estudio 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado y el boom de las sevillanas a qué se debió? ¿Por qué surgió en España ya por los 80? Bueno, pues este hombre seguro que tenía muchas cosas que contar, ¿no? Y será un día muy especial porque imagino que Herrera en Herrera en Cope a partir de las 6 de la mañana irá dando sorpresas con las canciones que firmó Pascual González, que fueron afortunadamente un montón de ellas. 950-60-06, teléfono gratuito del estudio. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? Estamos haciendo radio en directo y me encantará conocerte. Vamos a hablar con Antonio, que es un ponedor que ha marcado el teléfono directo del estudio y nos ayuda a que esto funcione como tiene que funcionar. Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Estás currando o saliendo de currar?
Sí, estoy currando. Ya llevo 2 horas de viaje y me quedan otras 2 para llegar a descargar y cargar otra vez para para volver otra vez para casa.
O sea que es verdad eso que digo, que hay mucha gente que está en la carretera escuchándonos, ¿verdad?
Sí, sí, yo creo que sí.
Claro.
Yo creo que sí, porque además hacéis muy amenas las noches.
¿Ah, sí? Bueno, entre todos con vuestras historias y con nuestras historias, yo creo que lo importante es que la gente, que los oyentes estén acompañados y que se sientan acogidos en este programa de radio.
Sí, pasar buen rato, porque vamos, yo hay días que vamos, que te mueres de la risa. Y además la compañera Bea tiene una risa muy, muy contagiosa.
La risa que tiene mi prima, ¿eh?
Sí.
Y te acompaña ahí en la cabina. ¿Qué camión llevas?
Pues llevo un Renault, una cosechadora, que le llamaban antes la cosechadora.
Ajá. ¿Y eso que es muy grande o pequeño?
No, es alto. Es alto, pero bien, bien. Ajá. Con bastante peso y bien.
Uh-huh. ¿Y estás transportando algo? ¿Desde dónde a dónde?
De Galicia, cargué el viernes en Galicia, hice el descanso en La Bañeza, que es de donde soy yo. Ajá. Y hoy descargo en Madrid. Y vuelvo otra vez a cargar en Madrid y descargo mañana en Galicia. Y duermo en casa. Ajá. Yo duermo en casa todos los días.
Bueno, eso es maravilloso, ¿verdad?
Es una maravilla. Aunque tienes que descansar, pero bueno, ves a la familia y a los hijos.
Uh-huh. Eso sí es verdad. Fíjate, Sebastián Villalobos Díaz me acaba de mandar una foto de su camión. Es un DAF amarillo enorme, enorme. Está por Inglaterra ahora mismo escuchándonos. Él en Inglaterra, pero tú bajando desde Galicia hacia Madrid. No me has dicho hacia cargado Madrid. ¿De qué? No sé lo que estás transportando.
Ahora que hablabais ahora de del zumo de cebada, para que no suene mal.
Oye, ¿y cómo lo transportas? ¿En cisterna o ya embotellado?
No, embotellado. Viene en palé, yo voy con la plataforma de lona, ellos me cargaron y ya está.
¿Te han robado? ¿Te han robado en algún momento, en algún viaje, en alguna circunstancia?
No, momento no. Mira, llevo poco tiempo. En marzo hace un año que saqué el carnet de camión, porque yo tenía un bar. Ajá. Y por las circunstancias de la pandemia tuvimos que cerrarlo.
Claro.
Y saqué el carnet de camión y bien, y llevo un año y de momento bien.
Oye, pero qué bien sacarte el carnet y ponerte a currar y encima con una responsabilidad importante.
Sí. En 15 días, cuando saqué el carnet, en 15 días ya tenía trabajo. Y que muchas veces hay que pensar que cuando se cierra una puerta,
se abre una ventana. Sí, señor.
Sí, en este caso, pues sí.
Tú eres ponedor, tú eres una persona optimista y este programa tiene que estar rodeado de gente optimista, ¿eh?
Sí, porque si no merece la pena. Si te hundes, al final siempre lo que vamos, el lema vuestro, que siempre hay salida para todo.
Es verdad. Escúchame, ¿tú te acuerdas de las canciones que escuchabas con tus padres cuando eras pequeño?
Sí. Íbamos en un R10 que tenía mi padre, Héroes del Silencio y la de... Es que no sé de quién es. De Las Chicas No Tienen Pilila, que cantaban.
Las chicas no tienen pilila. Los Toreros Muertos, ¿no?
Esa.
Los Toreros Muertos.
Tenemos los hermanos, somos 3 hermanos y vamos, esa no la ponía mi padre y vamos.
Claro, me imagino que eran Los Toreros Muertos con Pablo Carbonell al frente. Me imagino, sí, o Los Inhumanos, no me acuerdo quién no de los dos era.
Yo creo que me suenan más Los Inhumanos.
Sí, bien, bien.
Pero
pues,
bueno, no sé.
¿Qué canciones eran los más irreverentes en aquel momento, eh?
Sí. Y vamos, Héroes de Silencio también, vamos, es lo que se escuchaba.
Ten en cuenta que eran Los Inhumanos, Las Chicas No Tienen Pilila.
Los Inhumanos.
Sí, además una canción de los 80, una canción que luego republicaron de nuevo en el año 2001 con otra versión, pero sí, en los 80. Y escúchame, y Los Héroes del Silencio, yo creo que es la representación musical de Zaragoza, ¿verdad?
Sí.
Y además, en cualquier momento te suena una canción de Héroes del Silencio y te la cantas de arriba abajo, ¿eh?
Sí, eso sí.
Qué grande, Antonio. Bueno, te vamos a mandar, como eres un transportista, ¿qué te viene mejor, el diploma o la pegatina de Soy Ponedor?
La pegatina. Ahora que está de moda y la vais a poner de moda, pues la pegatina mejor.
Uh-huh. Yo creo que es el objeto del deseo de todos los transportistas, ¿eh?
Sí, sí. A ver si no la vemos en Wallapop después que la venden, la revenden.
Que nos la pirateen, ¿verdad? Bueno, pues cuenta con ella, que te la mandaremos con muchísimo cariño. Y Antonio, te deseo una feliz ruta y te agradezco un montón que formes parte de esta comunidad de ponedores.
Pues muchas gracias a vosotros y feliz día.
Cuídate, buen lunes, un abrazo, hermano. Son las 4:49, 3:49 en Canarias. Hoy estamos hablando de la música que escuchabas con tus papis hace un montón de años. Y enseguida nos metemos a bucear en la historia con Jorge Casesmeiro.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Son estafas de phishing o de smishing, en la cual las víctimas reciben mensajes de texto o correos electrónicos en la que los estafadores suplantan la identidad de distintas empresas para engañarte. ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿A quién debemos reclamar lo que nos está?
Nos llegó un mensaje por la tarde que nos alertaba de que nos estaban haciendo una compra.
Después de pinchar en el enlace, algo no le cuadraba. Minutos más tarde se dio cuenta de que estaba en lo cierto. Alguien había entrado en sus cuentas.
Y la sorpresa es que me habían robado 2.400 euros.
¿Van muy por delante? Quiero decir, los malos en este caso es muy difícil.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
A 10 minutos de las 5 de la mañana, de las 4 en las Islas Canarias, en cualquier momento te pueden preguntar qué programa de radio escuchas en la madrugada. No te olvides de decir Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo, en la cadena COPE. Nos ayudarás un montón si das la respuesta correcta. Y que sepas que nos encanta acompañarte. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los transportistas que nos están escribiendo, cada uno en su situación y en su geolocalización. Un abrazo y precaución en la carretera, y también a la gente del sector del mantenimiento y el sector de la limpieza, que hay un montón de ponedores que se encargan de eso a esta hora de la madrugada. Mira, España ayer, hoy y siempre. Vamos a recordar, yo creo que, bueno, a uno de los grandes, a un gran médico y filósofo renacentista de origen español, Francisco Sánchez, uno de los grandes de nuestra época, conocido como el escéptico. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. Sí, señor, pues el año que viene será el 400 aniversario, más o menos, del luctuoso de Francisco Sánchez, el escéptico, nacido en Tuy, Pontevedra, el año de 1551-1552 y fallecido en Toulouse en 1623, si está todo correcto. Médico filósofo, como dices, del 500 y autor de una obra genial, una síntesis de su escepticismo radical, titulada Que nada se sabe, publicada ahí en 1580-81.
Fíjate que son, Jorge, en mi opinión, grandes nombres los que pasan por la Facultad de Toulouse. Es impresionante,
Hombre, lo que nos dice además lo que debió representar esa universidad, ¿no?, en las luchas culturales de entonces. Y es que durante la estancia de Giordano Bruno es cuando Federico Sánchez publica su gran libro, el titulado, como hemos dicho antes, Del más noble y universal primer saber. Que nada se sabe, editado en Lyon en 1581.
Sin embargo, yo no creo que Federico Sánchez esté en nuestros programas de estudio, que lo sepas,
Así es, fíjate que dice en esa obra. Pero bueno, porque Aristóteles haya escrito, me he de callar yo, el escéptico, y él era de la escuela del escepticismo radical, que en Grecia se remonta a Pirrón, pues es ese pensador que tras ver, tras leer, vuelve a sí mismo y tiene que ponerlo todo en duda, ¿no? Sin admitir más principio de autoridad que su libre examen y las conclusiones a las que pueda llegar, pues por su razón o por sus sentidos. Fíjate que Sánchez es en esto un precursor de la duda cartesiana, que se le ha llegado a decir la duda sancheciana también, porque el discurso del método es de 1637, es posterior, y también del empirismo del famoso escocés John Hume, pues los tratados de la naturaleza y del entendimiento humano son del siglo XVIII, 1739, 1748.
Uh-huh. Fíjate que la primera traducción española es de Menéndez Pelayo. Esto es una anotación importante para los ponedores de calles, ¿eh?
Pues esa es un poco la clave, ¿no? De sí. La crítica, yo creo, a la recepción española siempre, ¿no? O sea, Descartes y Hume son autores importantes y, por supuesto, deben estudiarse. Pero, hombre, no estaría además conocer y reconocer a este precursor humilde, si se quiere. Pero, en fin, a lo mejor ahí está el asunto, ¿no? Que quizá también la recepción española divulgada ha sido muy tardía, ¿no? No sabemos si circuló en ediciones expurgadas, en latín y tal, pero no sé cuál es digamos, el itinerario de este libro, pero es muy tardía la traducción a la lengua española.
Claro, Jorge, es que fíjate, estaba hoy aquí leyendo toda la información y yo creo que en el que se declara adversario del aristotelismo y también del principio de autoridad.
Así es, fíjate que dice en esa obra, pero bueno, porque Aristóteles haya escrito, me he de callar yo, el escéptico, y él era de la escuela del escepticismo radical, que en Grecia se remonta a Pirrón, pues es ese pensador que tras ver, tras leer, vuelve a sí mismo y tiene que ponerlo todo en duda, ¿no? Sin admitir más principio de autoridad que su libre examen y las conclusiones a las que puede llegar, pues por su razón o por sus sentidos. Uh-huh. Fíjate que Sánchez es en esto un precursor de la duda cartesiana, que se le ha llegado a decir la duda sancheciana también. El discurso del método es de 1637, es posterior, y también del empirismo del famoso escocés John Hume, pues los tratados de la naturaleza y del entendimiento humano son del siglo XVIII, 1739,
uh-huh. 1748. Uh-huh. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Bueno, lo que pienso yo, ¿no? Que el hombre libre jamás puede renunciar a su conciencia, jamás.
Ahí está, ¿no? Eso es lo que el escéptico plantea, ¿no? Claro. La búsqueda de la verdad, sabiendo que no va a hacer la suya.
Exacto.
Y no reconoce a ningún experto el poder de imponérsela, ¿no? En este sentido, el escéptico siempre es conflictivo. Uh-huh. Bueno, se ha dicho que Sánchez era un escéptico bastante intransigente, o que su obra es un ejemplo de escepticismo intransigente. En cualquier caso, a veces la desobediencia del escéptico o esa intransigencia en su desobediencia puede resultar proverbial. Recordemos que Juan Sebastián Elcano dio la vuelta al mundo porque continuó el viaje por donde tenía prohibido navegar. Debió pensar en su momento, mira, la cédula real podrá decir lo que quiera, pero el que está aquí jugándose la vida soy yo, y es digo verdad. Que volvemos por aquí, porque es que si no, no volvemos. Uh-huh. Y desobedeció al emperador, y haciéndolo, dio la primera vuelta al mundo.
Uh-huh. Fíjate que yo no conocía esta historia, pero siempre he reconocido que este hombre era uno de los importantes, pero ahí queda en mi conciencia, y además reconocido. Te mando un abrazo bien fuerte y hasta el próximo lunes, Casesmeiro.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, son las 4:56 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. No te sientas raro ni diferente por estar escuchando la radio ahora. Hay un montón de gente como tú lo está haciendo ahora. Rod Stewart arriba. El gran Rod Stewart versionando una de las grandes canciones de los 80. Y la verdad que hoy estamos hablando de música en nuestra pregunta de facebook.com/poniendo las calles. un par de mensajes, Bea, porque están sembrados los ponedores.
Sí,
hoy, ¿eh?
María Papi, que dice que les gustaba mucho María Dolores Pradera, Rafael, Los Panchos. Mm. Y dice, mi madre siempre estaba cantando cuando éramos nosotras pequeñas. O Carmen Ortiz, que nos cuenta que ella recuerda de pequeña escuchar ABBA. Dice, a mi padre le encantaba El Abuelo Víctor. Qué tiempos, oh, qué recuerdos, nostalgia.
Jolín,
¿cuánto
sí,
daría por volver?
Claro, claro. Es que, oye, pues con las canciones muchas veces llegamos a esos momentos donde nos encontramos con gente que ya no está, gente que está en el cielo y que lo sentimos muy cerca a través de las canciones, con lo cual hoy es un día, ¿por qué no?, para viajar en el tiempo y para quedarnos con esos grandes recuerdos que nos han dejado las personas que seguramente más hayas querido en el mundo. Mira, son las 5 menos un minuto, enseguida hay que actualizar la información con Gonzalo Zavalla. Pero si nos acabas de sintonizar, no cambies de frecuencia, más que nada porque en la próxima hora vamos a hablar con un cantante al que admiramos y queremos muchísimo. Vamos a charlar con Salvatore Adamo, uno de los grandes de la época de nuestros padres, de nuestros abuelos y también del sonido de una España de hace un montón de tiempo. Y donde yo recuerdo a Adamo como una persona súper profunda y súper romántica. Va a estar poniendo las calles con nosotros dentro de un rato. Vamos a seguir leyendo los mensajes que nos vais dejando a través de las redes sociales. Y ahora actualizamos la información. Gracias por estar en COPE.